Bienvenidos, esto es Boss Tank, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a la segunda entrega del capítulo Liderazgo Intencional y Construcción de Equipos Eficientes. El capítulo anterior hablamos ya y dejamos claro cómo se es un líder intencional, de dónde nace el liderazgo intencional y cómo desde esas posiciones de liderazgo tenemos que construir un equipo alrededor nuestro para sacar nuestros emprendimientos, nuestros proyectos, nuestras compañías adelante. Para este tema vamos a basarnos en dos libros que me han parecido supremamente interesantes del mismo autor, Patrick Lencioni. Algo les comentaba de él en el anterior capítulo y hoy vamos a hablar un poco de dos libros. El primero es El miembro de equipo ideal o The Ideal Team Player y el segundo es La disfuncionalidad o las cinco disfuncionalidades de los equipos de trabajo. Con estas herramientas vamos a entender un poco más cuáles son esas características que tenemos que buscar en nuestros equipos de trabajo para sacar lo más eficientemente posible nuestros proyectos y tener un ambiente sano y tranquilo de trabajo. Pero ¿cuáles son estas características del miembro ideal de un equipo de trabajo? En este libro, Patrick Lencioni lo que nos intenta explicar es que hay tres características que siempre debe tener una persona para considerarse un miembro productivo de un equipo de trabajo. Es decir, ser la persona ideal para componer un equipo de trabajo. Las tres características, y esto es bien interesante porque más allá de características, él le llama a esto virtudes. ¿Y por qué quiero diferenciar un poquito el concepto o el concepto de característica con el de virtud? La virtud es aquella que se puede construir, no es algo que se tiene o no se tiene, no es algo con lo que tú naces, es algo que se puede construir. Y esto es muy importante porque parte del desarrollo de estos equipos de trabajo consiste en ayudar a esos participantes a lograr obtener estas tres características, que son, primero, la humildad, segundo, el hambre y tercero, la inteligencia. Vamos a entrar un poquito más en detalle en cada una de estas características de esas personas que se considerarían ideales para conformar un equipo. Entonces, la primera característica es la humildad. Pero aquí quiero ser muy claro, y es un concepto muy interesante que se nos presenta en este libro, donde se ve la humildad no como el hecho de pensar menos de uno, sino pensar menos en uno. Entonces, este es un concepto bastante importante, bastante poderoso, porque ser humilde no significa pensar menos de uno, no significa que tu opinión no importa. Significa que debes pensar un poco menos en ti. Es decir, estas personas que tienen esta característica ponen su ego aparte, nunca dejan que el ego pase por encima del interés del equipo. Entonces, un ejemplo de esto es que siempre dan crédito al equipo cuando se logran los resultados. No los asumen como propios, sino los entienden como parte de un trabajo en equipo y se los entregan a cada una de las personas que lograron el objetivo o que construyeron a partir de la necesidad de la compañía, del emprendimiento o del proyecto. Entonces, esa es una de las características más importantes. Inclusive, Patrick nos dice que si tienes que escoger entre una de las tres características, siempre debes escoger la humildad porque desde esa característica o desde esa virtud, como les decía, y la diferencia es bien importante, es desde donde mejor se puede empezar a desarrollar y construir esa persona que va a ser un miembro ideal del equipo. Entonces, la primera característica, sé humilde, deja tu ego a un lado y pon siempre el equipo primero. Ponen siempre el equipo primero. La segunda virtud clave de un miembro de equipo ideal es que tienen hambre. Y no hambre desde el punto de vista físico, sino hambre en el sentido de ser apasionados. Siempre están buscando algo más. Son personas que se motivan solas. Y desde ese punto de vista se entiende el hambre y la necesidad de siempre salir adelante. Este tipo de persona no solo se automotiva y siempre está queriendo aprender y expander sus cualidades, sus características y su conocimiento, sino tiene una característica muy importante. Es que inspiran a otros también a tener hambre y los invitan a dar su mejor esfuerzo. Entonces es una característica o virtud que es muy importante en la construcción de un equipo, tener hambre. La tercera característica es que son inteligentes, tienen la virtud de la inteligencia, y no desde el punto de vista de la inteligencia cerebral, o que sean más inteligentes que cualquiera de las personas que comparte o con las que comparten equipo. A lo que se refiere, a lo que se refieren aquí es a la inteligencia emocional. Pero, ¿cómo entender ese concepto de inteligencia emocional desde el punto de vista de trabajo en equipo? Es muy sencillo, ellos entienden cómo afectan a las demás personas, cómo sus comentarios, cómo sus acciones, cómo su participación en el grupo afecta a las demás personas que hacen parte de ese equipo o que lo rodean en el desarrollo del proyecto, en el desarrollo de una empresa o de un emprendimiento. Es decir, tienen buen juicio y usan ese sentido común para sacar los proyectos adelante. Además, esa inteligencia emocional les permite trabajar con cualquier tipo de persona. Se saben rodear y saben cómo manejar o mover los sentimientos y las sensaciones de las demás personas que hacen parte del equipo. Entonces, esta es una característica también muy importante y es una virtud clave del miembro de equipo ideal. Ahora, si tenemos en cuenta estas tres características, la humildad, el hambre y la inteligencia, sabremos que no es tan fácil encontrar una persona que cumpla con esas tres virtudes o que tenga esas tres virtudes de nacimiento. Entonces, muchas veces lo que pasa es que uno empieza o hereda equipos de trabajo o empieza a construir equipos de trabajo con las herramientas que tiene. No siempre, sobre todo cuando estás emprendiendo, cuando arrancas un proyecto y estás armando tu equipo de trabajo, no siempre tienes ni la capacidad económica, ni el tiempo, ni de pronto generas ese interés para que muchas personas quieran participar en tu proyecto. Entonces a veces nos rodeamos de las personas que tenemos a la mano o las que de una manera u otra creen en nuestro proyecto. Y no siempre tienen esas tres virtudes. Entonces, acá se describe un poco cuál es la problemática que genera tener un equipo de personas que no tengan estas tres virtudes, sino que tengan una o dos de ellas. Y cómo esas fortalezas o la virtud que contienen puede afectar el desarrollo de los proyectos o del trabajo. Vamos a hablar un poquito de cada una de estas situaciones. ¿Y cuáles se pueden presentar en el momento en que el equipo de trabajo lo componen personas que tienen una o dos de las tres virtudes importantes de un miembro de equipo ideal? Entonces arranquemos. Como decíamos que la humildad, si tienes que escoger una de las tres virtudes de esa persona, siempre arranca por la humildad. Entonces hablemos un poquito de qué pasa cuando un miembro de nuestro equipo solo tiene uno de esos tres o una de esas tres virtudes. Es la humildad. Este tipo de personas se les conoce o el autor los llama en su libro, entre comillas, el peón. Es decir, son personas que son humildes, ponen el ego a un lado, su ego no afecta al desarrollo del equipo como tal, pero esas personas se dejan afectar fácilmente. Son personas que su opinión es pisoteada muchas veces en las reuniones del equipo, no tienen esa fortaleza para expresar su idea y defenderla cuando están trabajando o cuando están compartiéndola con los demás miembros del equipo. Entonces, esto es, digamos, va a generar una problemática a la hora de trabajar con diferentes tipos de personas, ya que como les carecen de las virtudes de inteligencia y de hambre, lo que va a pasar es que prefieren dejar sus ideas a un lado o prefieren que los demás miembros del equipo participen de una manera más activa para no sentir que están presionando sus ideas y que su ego se está poniendo por encima de las ideas y de la participación de los demás miembros del equipo. Entonces eso te va a generar un problema cuando estás construyendo un equipo de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ese miembro de tu equipo tiene solamente la virtud del hambre? Este tipo de personas se les conoce como el bulldozer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué se refieren a él como el bulldozer? Son personas que trabajan muy fuerte, que son apasionados por lo que hacen y se esfuerzan realmente en sacar adelante los proyectos y las ideas para el emprendimiento, pero les gusta trabajar solos. Se automotivan, están siempre esperando sacar adelante el proyecto que se les ponga al frente, pero se les dificulta muchísimo trabajar en equipo. Son personas que les gusta andar solos, les gusta imponer sus ideas y les gusta andar a su ritmo. Entonces es muy difícil generar esa conexión entre los demás miembros del equipo. Esto te puede generar una falla y un problema de comunicación importante. Pero ¿qué pasa entonces cuando tu miembro de equipo solamente tiene la virtud de la inteligencia, de esa inteligencia emocional de la que estábamos hablando? Pues son personas que se le conocen como los encantadores. ¿Y a qué se refiere este término? Quiere decir que al manejar una inteligencia emocional, al entender cómo hablarle a las personas, cómo sus palabras influyen en los demás, entonces pueden ir encantando a las personas o a los miembros del equipo, pero realmente no están dispuestos a trabajar duro. No estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para sacar el proyecto adelante. Y muchas veces, por la facilidad que tienen para manejar a las personas, tienen un ego que es bastante importante y que bien vendría a afectar al equipo de trabajo y al logro de los objetivos. Entonces, esta es una dificultad que de pronto se te puede presentar a ti como líder cuando estás armando tu equipo. Una persona que se maneja muy bien, que se relaciona muy bien, muy querida, muy amable con las personas, pero que realmente se zafa de los problemas cuando hay que trabajar, no se esfuerza lo suficiente y muchas veces esa personalidad arrolladora que tiene no le permite ser humilde. Eso va a generar un problema enorme en el desarrollo de un equipo de trabajo que sea eficiente y sobre todo que genere un ambiente de trabajo sano. Ahora, es posible que puedas conseguir o has construido un equipo de trabajo bastante exitoso donde los miembros de ese equipo tienen dos de las tres virtudes más importantes o de las tres virtudes mínimas que debe tener un miembro de equipo ideal. Esto no significa que estés en un mal escenario, pero tampoco significa que no vas a tener problemas al momento de trabajar con este equipo, al momento de poner a este equipo a sacar adelante un proyecto o un emprendimiento. Veamos un poquito qué pasa cuando tienes un miembro de equipo con dos de las tres virtudes claves de una persona ideal para trabajar en equipo. Entonces, el primer ejemplo sería una persona que tiene la virtud de la humildad y del hambre. Estas personas se les conoce como los que pueden generar un desorden, los desordenadores, por llamarlo de una forma. ¿Qué significa esto? Son personas que dejan su ego al lado y que pueden trabajar en equipo. Y además trabajan duro para lograr los objetivos, se esfuerzan, se motivan solos y saben lo que tienen que hacer para sacar adelante un proyecto. Pero al no tener inteligencia emocional, son personas que normalmente son muy inseguras. Esta inseguridad va a generar una ruptura en las relaciones entre los miembros de este equipo. Por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de personas, porque así trabajen fuerte, así le den crédito al equipo. Esa inseguridad personal puede afectar la toma de decisiones y puede afectar la cohesión del equipo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa si tienes un miembro de tu equipo que tiene dos virtudes, la humildad y la inteligencia emocional? ¿Qué pasa con estas personas? Personas que ponen su ego a un lado, que saben cómo tratar a las personas porque conocen el efecto y la influencia que tienen sus palabras en ellos, pero no tienen o carecen de hambre. A este tipo de personas se le conoce como the slacker o, en términos colombianos, el vago. ¿Qué es esto? Son personas que se manejan muy bien, son personas que pueden trabajar en equipo, pero que no tienen una ética de trabajo fuerte. No son apasionados por su trabajo y por ende no siempre cumplen con los objetivos. Esto realmente se convierte en un problema para el desarrollo de los proyectos y sobre todo para el trabajo en equipo, porque son personas que se manejan muy bien, pero obviamente generan esa distancia entre los miembros del equipo porque no se esfuerzan, no trabajan lo suficiente para lograr los objetivos. Entonces hay que cuidarse muchísimo de este tipo de personas cuando hacen parte de tu equipo, porque evidentemente cuando no hay trabajo, cuando no hay esfuerzo, empieza a generar malestar entre los demás miembros de tu equipo. Pero ¿qué ocurre cuando ese miembro del equipo tiene dos virtudes, el hambre y la inteligencia emocional? ¿Se acuerdan que al principio decíamos que la virtud más importante de las tres que hemos mencionado es la humildad, porque a partir de ella construyes y puedes elaborar para convertirte en un miembro ideal del equipo? El problema de estas personas, que se les conoce como los políticos, son que realmente al carecer de humildad, el ego entra y se vuelve un factor muy importante para ellos. No significa que no trabajen duro, no significa que no sepan tratar o manejar a las personas y entiendan el efecto que tienen en ellas, pero al no tener humildad no generan confianza. Y esto es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante en las cinco disfuncionalidades de los equipos de trabajo, porque al no generar confianza no permiten lograr los objetivos. No se puede trabajar en equipo con una persona que no genera confianza. Entonces, cuando tengas una persona con este par de virtudes, hay que ser muy cuidadoso porque puede afectar el desarrollo de cualquier proyecto. Ahora que entendemos los diferentes personajes que pueden hacer parte de un equipo y cómo esas virtudes afectan en el desarrollo de los proyectos o de los emprendimientos, no significa que tengas que empezar a sacarlos de tu equipo. Es decir, no vas a llegar mañana a tu oficina y decir, bueno, usted no tiene la virtud 1, 2 o 3, entonces voy sacando y voy eliminando a personas, porque realmente, como te decía, es muy difícil lograr concretar un equipo en el que todos sus miembros tengan estas tres virtudes. Lo importante a partir de ahora es cómo trabajar desde tu posición de liderazgo y lo que hablamos en el capítulo anterior, la importancia del liderazgo intencional en la construcción de equipos. Entonces, desde tu posición de liderazgo, ¿cómo haces para mejorar esas características de tu equipo de trabajo para que volverlos o acercarlos lo más posible a que se conviertan en ese equipo ideal que va a sacar y va a ser supremamente eficiente en el desarrollo de los objetivos, de los proyectos y de el emprendimiento como tal? Porque al final del día las cosas uno realmente no las puede hacer solo. Entonces, la importancia de empezar desde tu posición de liderazgo a desarrollar ese equipo de trabajo que te va a blindar, que te va a ayudar a lograr tus objetivos, es muy importante. Entonces, empecemos a trabajar. ¿Cuáles son esas estrategias para hacer evolucionar a esas personas hacia el miembro de equipo ideal? Pero ¿cómo lograr que ese equipo de trabajo tuyo evolucione, se convierta en un equipo ideal que va a ser completamente eficiente y va a generar un ambiente sano en la oficina o en los momentos en que tienen que juntarse a trabajar? Es realmente sencillo, son tres simples pasos. Pero a veces lo sencillo no resulta siendo tan fácil de aplicar. Vamos con la primera herramienta que tienes que usar desde la posición de liderazgo para ir construyendo y fortaleciendo ese equipo de trabajo. La primera herramienta es identificar de las tres virtudes cuál es tu debilidad como líder. Todos, así tengamos posiciones de liderazgo, tenemos debilidades. Y no siempre por ser líder significa que cumplimos o tenemos en nosotros las tres virtudes. Entonces es muy importante establecer cuál de esas tres virtudes, la humildad, el hambre o la inteligencia emocional, es la más débil en tu caso. Y no solamente identificarla para ti, sino compartirla con tu equipo de trabajo. Los verdaderos líderes van primero, son los primeros que exponen su debilidad frente al equipo para que el equipo entienda en qué posición se encuentran y también cómo te pueden ayudar a ti y ayudarte a construir ese liderazgo que se necesita en un emprendimiento. Entonces, lo primero es, sé completamente honesto, identifica cuál es tu debilidad de esas tres virtudes y compártela con tu equipo de trabajo. El segundo paso de herramienta para seguir construyendo estos equipos de trabajo ideales es, así como identificas cuál es tu debilidad como líder o desde la posición de liderazgo, tienes que tener clarísimo e identificar en esos miembros de tu equipo de trabajo cuál es su debilidad. ¿De qué carece? ¿Cuál es la virtud que no o que le falta, que no tiene o que le falta a ese miembro de tu equipo? Y se lo tienes que hacer saber. Aunque es relativamente sencillo, es una posición muy incómoda, sobre todo exponer o hacer entender a las personas las debilidades que tienen no siempre es fácil, pero desde tu posición de liderazgo es una obligación. Tienes que decirle exactamente cuál de esas virtudes ves que o que carece o que tiene una debilidad importante y explicársela y exponérsela. Obviamente, queda muchísimo más fácil cuando tú has compartido con ellos tu debilidad. Entonces es clave identificar las debilidades y o la carencia de las virtudes de las que hemos venido hablando en tu equipo de trabajo. Pero obviamente identificarlas y exponerlas ante ellos no es lo único. La tercera herramienta es constantemente recordarle a esas personas, a esos miembros de tu equipo, lo que deben mejorar. Y esto es muy importante porque cuando para ti las cosas se vuelven evidentes, es muchísimo más fácil trabajar en ellas. Entonces, no solo el hecho de señalar y mostrar la debilidad frente al equipo o frente a esos compañeros con los que trabajas, sino recordarles cada vez que puedas, de una manera inteligente, emocionalmente inteligente, cómo lo deben mejorar. Ayudarles con herramientas, con ejemplos y compartir con ellos también cuando lo logran, cuando tienen esas mejorías, porque obviamente hay que irlos motivando para ir construyendo esas tres características y virtudes del miembro de equipo ideal. Estas son herramientas muy sencillas que te van a ayudar a construir ese equipo de trabajo ideal. Pero claro, una vez construye tu equipo de trabajo no significa que por muy virtuosos que sean, no vayan a tener problemas. Y es aquí donde les quiero hablar de las cinco disfuncionalidades de los equipos de trabajo. Y esto es bien importante porque se van a presentar, así tengas un equipo de trabajo competente, un equipo de trabajo donde las personas sean humildes, tengan hambre de salir adelante y sean inteligentes en la manera como tratan a las personas. Estas cinco disfuncionalidades las vamos a construir como una pirámide, es decir, vamos a arrancar desde la base e ir construyendo hacia arriba, porque cada una de esas disfuncionalidades es lo que te va a evitar lograr los objetivos. Vamos a hablar un poquito de cada una de ellas y la importancia que tienen para sacar proyectos adelante y lograr objetivos y resultados. Para construir un equipo de trabajo y una organización sana, saludable y eficiente, siempre como desde el punto de vista del liderazgo, tienes que tener en cuenta las cinco disfuncionalidades que se presentan siempre en los equipos de trabajo. Estas cinco disfuncionalidades afectan los resultados. Entonces vamos a empezar con la primera, que es la base de esta pirámide de la que les estaba hablando. La primera disfuncionalidad de un equipo de trabajo es la ausencia de confianza. ¿Por qué es tan importante la confianza en un equipo de trabajo? Cuando hay confianza en un equipo de trabajo, sus miembros son personas que son vulnerables, que son honestas ante sus demás compañeros, expresan sus debilidades, expresan sus errores cuando los cometen, y esto, al ser una discusión abierta, al aceptar los errores, al aceptar las debilidades, empieza a generarse confianza. Y es que si no tienes confianza, no vas a poder construir el segundo paso importante y lo que genera una disfuncionalidad en tu equipo, que es el miedo al conflicto. Esa es la segunda disfuncionalidad que tienen los equipos de trabajo, el miedo al conflicto. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se identifica el miedo al conflicto? El hecho de haber construido confianza con tu equipo te permite tener conflicto. Y es que el conflicto a veces lo tachamos como algo negativo, pero realmente es muy importante que se genere conflicto dentro del equipo de trabajo. Cuando hay confianza, el conflicto lo que sirve es para generar caminos, generar alternativas. Si todos pensamos igual, si todos hacemos exactamente lo mismo, probablemente va a ser muchísimo más difícil lograr resultados, muchísimo más difícil sobreponernos a los obstáculos, porque en el conflicto es donde se hallan las decisiones, donde se entienden los diferentes puntos de vista de todo tu equipo de trabajo. Y con estas diferentes alternativas que se presentan durante el conflicto, es que tú puedes encontrar las soluciones. Entonces es muy importante intentar eliminar esa disfuncionalidad de tu equipo. La ausencia de conflicto, cuando no hay confianza, la gente no está dispuesta a entrar en confrontación y no está dispuesta a compartir sus ideas y a interactuar con esos miembros del equipo de trabajo para buscar alternativas. Entonces, que haya conflicto en un equipo de trabajo desde ese punto de vista es muy importante para lograr objetivos. La tercera disfuncionalidad de los equipos de trabajo es la falta de compromiso. Y es por esto que es tan importante el conflicto, que era lo que hablábamos ahora. Cuando hay conflicto, pero en un ambiente de confianza, se entiende el conflicto como la verdadera búsqueda de la verdad, de las alternativas, de las soluciones para salir adelante. Entonces, cuando hay conflicto y se buscan las soluciones, la gente se compromete con ellas. Entonces es muy importante quitar esta disfuncionalidad de tu equipo de trabajo, esa ausencia de compromiso, y eso lo puedes hacer generando confianza y durante el conflicto buscando las verdaderas alternativas donde cada uno de los miembros de tu equipo se comprometan con esa alternativa, con esa solución y trabajen para sacarla adelante. Así se destruye esa tercera disfuncionalidad que es la falta del compromiso. La cuarta disfuncionalidad de un equipo y que es la más general en todos los equipos de trabajo es la falta de responsabilidad. La falta de hacerte responsable por tus decisiones y por tus acciones. Y es por eso que es tan importante que el compromiso, que el equipo esté comprometido. Con un equipo comprometido, tomar responsabilidad es muchísimo más sencillo. La gente está dispuesta a aceptar su responsabilidad en la toma de decisiones, aceptar la responsabilidad en su parte del trabajo, porque al tener confianza, al haber podido durante el conflicto buscar las alternativas y comprometerse con ellas, encuentran muchísimo más sencillo hacerse responsable de sus decisiones y de lo que tienen que hacer para lograr los objetivos. Y es que con esa responsabilidad y asumiendo la responsabilidad es que se logra lo más importante y evita la última disfuncionalidad de los equipos de trabajo, que es encontrar resultados, alcanzar los resultados. Y es que lograr resultados, lograr el objetivo, es realmente lo que siempre debemos buscar cuando estamos trabajando en equipo. Y cuando la gente acepta esa responsabilidad, acepta la importancia de su parte y asume cuando ha faltado a ella, es cuando se logran los objetivos. Porque para lograr los objetivos tenemos que pensar en el objetivo del equipo, no en los objetivos personales o en los objetivos de mi departamento o de mi área. Cuando soy responsable y estoy comprometido con mi equipo de trabajo, busco los resultados del todo, los resultados del equipo. Y precisamente los resultados están en el tope de la pirámide, porque al final del día eso es lo que tenemos que buscar como equipo, resultados, lograr objetivos. Pero para poder alcanzarlos, para poder lograr resultados, tiene que haber primero confianza en el equipo, estar dispuestos a tener conflicto y desde el conflicto buscar las alternativas. Cuando se encuentren esas alternativas, comprometerse con el equipo para sacarlas adelante. Ser responsable de cada una la participación en ese compromiso de cada uno de nosotros, buscando siempre el objetivo final, que es la consecución de los resultados. Y estas son las cinco disfuncionalidades de los equipos de trabajo y cómo tienes que atacar cada una de ellas para lograr el objetivo, el resultado final, que es sacar obviamente adelante un proyecto, lograr unos objetivos y que el emprendimiento sea exitoso. Y con esto entonces terminamos nuestro capítulo de liderazgo intencional y construcción de equipos eficientes. Espero que estas herramientas les sean muy útiles, que las puedan utilizar para conformar su equipo de trabajo y que realmente puedan tener un ambiente sano, eficiente y que te ayude a lograr los objetivos. No se te olvide que el liderazgo es una responsabilidad y hay que ser intencional en él. Cuando eres un líder intencional y construyes un equipo saludable, un equipo eficiente, lograr los objetivos se hace muchísimo más fácil. Un abrazo, nos vemos en un próximo capítulo.